te llamábamos aquí con los compañeros en la mesa en Radio Gráfica para charlar sobre la cumbre que hubo en Brasil, que quedó un poco relegada por los medios de comunicación, tal vez por la marcha de ayer o tal vez por otros temas. Queríamos indagarte sobre eso. ¿Cuál sería tu opinión?
Mira, en realidad ha sido, creo, muy muy importante la cumbre, por cosas que se plantearon, como el tema del ingreso de Bolivia.
Claro.
Digo que hubo acuerdos muy grandes, apoyo, por ejemplo, esta, alguna de las cosas importantes que aquí no se dijeron para nada, apenas una noticita sobre el tema de los fondos buitres, que también hubo una toma de posición, porque es un tema que está que está avanzando en un montón de sectores, viste, amenazando a cualquier país, y lo que había dicho el gobierno acá sobre a cualquier proyecto de reestructuración que haya en otro lado.
Sí.
Yo creo que fue una cumbre donde se alcanzaron muchos acuerdos y sobre todo que se ha fortalecido mucho la relación Brasil-Argentina. Se fortaleció mucho a pesar de todo lo que te estén diciendo.
Sí, ¿hola? Sí, lo estamos escuchando atentamente,
Estela. Lo que estás viendo vos, en realidad hoy, por ejemplo, si nos dejamos ver por la prensa que trabaja contra las cumbres, diríamos, pareciera que las cosas, ¿no? Que parecía que hubiera problemas entre Brasil y Argentina, por
claro,
ejemplo, muy profundos y que, qué sé yo, pero sin embargo, se han tirado puentes muy importantes y el hecho de saber que se ha consolidado una zona estratégica por el valor que tiene, la fortaleza que tienen los países que están unificados en este momento, y creo que esto es lo que no quieren decir.
Sí, ayer la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la plaza, en un momento de su discurso, habló sobre Dilma Rousseff, habló sobre el principal socio comercial de la Argentina, que es Brasil.
Exactamente, así, para despejar, digo, porque el problema es que nosotros tenemos que empezar a tener, y creo que en esto están un poco atrasados los gobiernos de la región, salvo Venezuela, que tiene una extensa información sobre todo el desarrollo de la cumbre, que nosotros tenemos que crear otra forma de un seguimiento de las cumbres, porque es muy importante saber, hay medidas que se tomaron, esto de los fondos buitres, el apoyo a Malvinas, un montón de apoyos que tuvo el gobierno en esta situación semejante. El problema es que se está discutiendo, porque por ejemplo, yo creo que la discusión sobre el tema de la justicia en nuestros países,
sí,
es una discusión que se va a tener que dar en las cumbres. Te voy a explicar por qué. Porque lo que nadie está diciendo es como si la justicia fuera algo de ojos vendados, verdaderamente, absolutamente vendado, pero que en la práctica está vendado, porque nunca se han tocado las estructuras de una justicia que ha sido la misma justicia en gobiernos difícilmente calificables como populares, en dictaduras y en otros, están los mismos. Hay una estructura como las estructuras militares que se modifican porque muchos intervienen directamente en las dictaduras y algo se ha modificado, por lo menos en ciertas personas que están siendo juzgadas, o en otros países para nada, o estructuras que han envejecido, y esto creo que en la cumbre se tocó muy por debajo, una mirada de todo lo que está sucediendo en estos aspectos.
Estela, José Acuña, quería justamente tocaste un tema que yo te quería preguntar, porque 15 días atrás surge un informe del Comando Sur del Pentágono sobre las nuevas tácticas de inserción en los países latinoamericanos. Dicen hoy que vienen por los narcotráficos y que sería nuevas formas de incidir en las políticas latinoamericanas, particular en los gobiernos, ya no el clásico golpe, ¿no? ¿Se trata esto en las cumbres?
Por supuesto, esto creo que se vio un poco reflejado en los desencuentros que hubo en la última reunión de los ministros
de defensa
y de seguridad. Yo en esto, mira, como yo no estuve cerca de allá, que siempre estás a veces cerca de las cumbres, estás siguiendo más de cerca los comentarios y muchas cosas que enriquecen, por eso te digo yo que está faltando la información, que también los gobiernos fallan en que no tienen equipos que sigan una cumbre, porque es muy importante a veces algunas medidas que se toman. Y esto fue importante porque fue un reencuentro después de la entrada de Venezuela y cuando ya se están ajustando cosas para entradas de otros países. Entonces, creo que fue importante por eso, por las medidas de respaldo a algunos países que están viviendo una crisis, sobre todo con el tema de los medios de comunicación. Pero yo creo el tema de la justicia fue puesto porque, fíjate vos una cosa, el golpe de Honduras, hay una trilogía, la justicia, en ese caso los militares, y en ese caso el parlamento.
Sí,
estaban unificados para la justicia. Imagínate que la Corte Suprema, que no era un golpe lo que sucedió, el secuestro del presidente, todo eso no era un golpe. La justicia, el parlamento y también sectores militares que no asomaron la cara, pero policiales y todo, que hicieron el encuadre de la situación en Paraguay. Y yo cuando vi que aquí, en nuestro país, por ejemplo, y este es un tema que de las cosas que uno les quedó, que hubiera sido bueno tocarlo en la cumbre de Río, que creo que no se tocó, es la interferencia lisa y llana de una organización como la Sociedad Interamericana de Prensa,
sí,
en los asuntos internos de nuestros países. Porque aquel vino el 17 de diciembre, sino a presionar. Es una forma de presión, es un poder, porque ese poder no es el poder solo de los medios, de los dueños de los medios de comunicación del continente, sino es el poder que los rige, y ese poder está en Washington, está en Estados Unidos y los rige, y están en todas esas derechas mundiales que están trabajando el que se han apropiado los medios de comunicación. Entonces yo creo que había una hay como lo que yo encontré en los comentarios anteriores a la cumbre, que son temas que por ahí todos los países no están dispuestos a tratar, pero que cada país que se va viendo encerrado por esta situación ha comenzado a tener la preocupación de que hay que ahondar estos temas de tipo político, y hay que ahondar estos temas de cómo consolidar. Yo creo que lo que se trató profundamente en la cumbre, esta última cumbre, es cómo consolidar la unidad que se ha conseguido hasta ahora, cómo consolidar todos estos pasos que se han dado. Yo creo que lo clave de esta cumbre fue haber debatido los mecanismos necesarios para consolidar rápidamente lo que se ha logrado hasta ahora, y sobre todo este bloque del Mercosur, porque vos esto es como una caja de las muñecas rusas, ¿no? Están el Mercosur, está la UNASUR, está la CELAC. Entonces, a medida que vayas consolidando unos bloques, ya que por el otro lado se ha logrado crear algún bloque que está un poquito presionando sobre lo que se ha logrado hasta ahora en todos estos procesos de integración. Entonces yo creo que lo importante ahora es que por lo menos se haya entendido que hay que buscar de todo, y que han estado todos de acuerdo absolutamente en la necesidad de una consolidación rápida de cada uno de estos pasos que se van dando, porque por ahí das un paso y te dormís, y está visto y están viendo que eso sería gravísimo en esta situación.
Estela, Alicia Alado te saluda, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas, Alicia, tardes.
Estela, una pregunta que no podemos obviar de hacértela con respecto a la salud del presidente Hugo Chávez,
sí,
y tiene que ver también con un pedido de la presidenta anoche en el discurso en la Plaza de Mayo, ¿no? Por la salud. ¿Y qué pasa en el aspecto, a nivel constitucional, institucional en Venezuela? Porque tienen una constitución, diferente a la nuestra, ¿no? O sea, en el sentido del rol del vicepresidente, de la llamada a elecciones, en fin, hay una serie de ítems diferentes, por lo menos en el caso a nuestro sistema electoral.
De acuerdo a lo propio que dice incluso el presidente Chávez, el tema de cómo tiene que asumir en enero próximo, ¿no?
Sí, el 10.
El gobierno el 10 de enero, exactamente, si él dice, si yo no pudiera asumir y hubiera que llamar a elecciones, porque hay muchas de estas cosas, por eso es que está llamando al pueblo venezolano a apoyar la figura de Nicolás Maduro.
Sí.
Yo creo que por ahora, para terminar el mandato, está todo más o menos organizado, porque ya Chávez ha estado varias veces afuera y todo ha sido bajo el control de todo el equipo de gobierno, ¿no? Pero si él no fuera, habrá que llamarse a elecciones.
En ese caso, el candidato de la oposición, Capriles, ¿por dónde está en este momento?
Bueno, el candidato de la oposición por ahí volvería a presentarse, claro, dado que ha tenido que tuvo esta
sí, una buena performance, ¿no?
Sí, claro. Sí, tuvo, primero porque por primera vez se unieron absolutamente todos, porque otra vez conseguían bastantes votos la oposición, pero dispersos, que ahora lo se unieron y tocaron otros sectores ahora. También hay que ver primero lo que sucede con el presidente. Si el presidente puede estar bien o estar presente, aunque siga él un tiempo enfermo, si él se presenta a tomar el cargo.
Sí.
Definitivamente, ante cualquier cosa que le suceda al vicepresidente para reemplazarlo, eso es así, no hay otra forma, es constitucionalmente así. Hay un reemplazo presidencial y hay una, por eso mismo él ha dicho incluso ahora de que queda hasta el final del mandato, pero es una situación igual muy compleja, de complejidades en dentro de toda la situación que se está dando en América Latina. Lo estamos viendo acá en Argentina, que es una situación muy difícil la de estos últimos días, lo que se ha vivido.
Estela, a eso te quería preguntar, ¿cómo viste vos la movilización masiva de ayer? Cerca de 400.000 personas había en la plaza, más allá de organizaciones militantes, personas que fueron en particular muchísimas, con sus familias. ¿Cómo lo viste vos ayer?
Yo lo vi muy importante por varias cosas. Lo vi muy importante como una respuesta, como que se trató de que con las manifestaciones del 8 de noviembre o la manifestación anterior hubo mucha violencia en los discursos, en las consignas. Lo hemos visto, no es que los golpes a los,
sí,
a los periodistas, que parece que no hubiera existido nada. Así por lo menos no se dio por enterada de lo que había pasado, y creo que la respuesta fue una respuesta muy brillante, en el sentido de que fue muchísima gente, que no hubo ningún gesto ni ningún discurso violento, como una respuesta violenta, una provocación, porque lo que sucedió la otra vez fue una provocación, la forma de decirte que querías pedías la muerte de la presidenta a gritos, claro. Por favor, si esto es democrático, si esto es una manifestación democrática, cuidémonos de los demócratas que se manifiestan de esa manera, ¿no?
Sí.
Entonces, yo creo que fue muy importante. Creo que sí, lo que ha habido, y esto te lo vuelvo a recalcar, que ha habido una falta de reacción frente a la presencia de la CIP. Yo creo que fue el hecho de que senadores de este país hayan citado a la CIP, al Senado.
Sí, un ridiculez.
No es una ridiculez, es una afrenta. Es una afrenta a los desaparecidos, porque ellos estuvieron en cada una y todas las dictaduras de este continente. Y lo que a mí me sorprende, y te voy a decir un nombre, yo mirar a la señora Norma Morandini, con familiares desaparecidos, sentada al lado de estos personajes siniestros, que han amparado toda, que ni siquiera han tenido un gesto de hablar de los periodistas desaparecidos, de los periodistas golpeados en este país, de los periodistas asesinados por la dictadura hondureña, que son sostenedores directos porque los dueños de medios que están en la CIP son los medios de medios que son sostenedores directos de la dictadura hondureña, por ejemplo, y de la paraguaya, ni te digo.
Claro.
Entonces, querido, uno puede ser opositor y pelear su oposición con un gobierno con respeto al país. Esto es una falta de respeto al país, absolutamente. Se hubiera hecho donde se hubiera hecho, que se lleve al Senado, a la CIP, es una falta de respeto al país. Y quienes fueron no tienen ningún respeto absolutamente por lo que es el cuidado de la ética política y la dignidad política frente a un país que ha sufrido tanto como este.
Estela,
eso es una mirada.
Estela, te agradecemos muchísimo esta charla con vos. La verdad, siempre cuando podemos charlar con vos, intentamos llamarte y buscarte, porque nos parece muy importante tu opinión, tenerla aquí en Radio Gráfica. Por ahí, ojalá, digo, podamos charlar la semana que viene.
Sí, si estoy acá, mejor dicho. Pero uno nunca sabe el destino. Sí.
Estela, muchísimas gracias. Bueno. Te mandamos un brazo muy grande a todos los compañeros aquí de Radio Gráfica.
Chau.
Ahí pasaba Estela Caloni aquí en Abramos la Boca, Radio Gráfica FM 89.3. Escritora, periodista, militante, amiga de Fidel, me dijeron también. Todo esto aquí en Abramos la Boca.